Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.
Sean bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos el tercer y último capítulo dedicado a la vida de Santa Juana de Lestonac, fundadora de la Congregación de la Compañía de María.
Santa Juana de Lestonac tenía una especial devoción a la Pasión de Cristo. Se condolía de los dolores y sufrimientos de Jesús y tenía grandes deseos de padecer mucho por él. Frecuentemente hacía el Vía Crucis y hubiese querido poder decir con San Pablo: «Estoy crucificada con mi divino Redentor». Todas sus palabras y las cartas que escribía estaban como impregnadas del sentimiento compasivo que dominaba el corazón de la santa. Las religiosas no se cansaban de escucharla cuando les recordaba a menudo, con palabras de fuego, la infinita caridad de Dios para con los hombres. «Amemos, hijas mías», decía ella, «amemos a Jesús cubierto de llagas por nuestro amor». Lavemos nuestras almas en la sangre que emana de este divino Cordero. Permanezcamos siempre al pie de la cruz con María, Madre de Dios, y San Juan, el discípulo amado. Este fuego que la abrasaba se alimentaba en la Eucaristía. Esta devoción la tuvo desde pequeña, cuando procuraba defender la verdad del dogma católico de la incredulidad de los calvinistas, quienes negaban la presencia real de Jesús en el sacramento del altar. Pasaba todo el tiempo que podía adorando y reparando con su amor los desprecios que los herejes hacen a la Santísima Eucaristía. En el colegio de Burdeos se hizo construir una celdita cerca de la capilla a donde iba a menudo y pasaba muchos ratos más cerca de su amado. Allí se ofrecía entera a su amor y gloria, le pedía gracias, resolvía dudas, consultaba medios para extender su orden y renovaba muchas veces los votos de religión. Cuando tenía que levantar un nuevo monasterio, lo primero que hacía era buscar y disponer de un lugar decente para poner el Santísimo Sacramento y animaba a sus hijas a la devoción y amor a Jesús sacramentado. Cuando comulgaba, se retiraba a la celdilla del lado de la capilla y se deshacía en acción de gracias por el incomparable bien que acababa de recibir. También tenía un gran amor y devoción a la Virgen María, a los ángeles y a los santos. En la época que vivía la santa, los herejes se esforzaban con un empeño satánico en despreciar a la Santísima Virgen María, queriendo abolir el culto de hiperdulía que los católicos tributamos a la Madre de Dios. A ella se acogió nuestra santa y la escogió por su madre y protectora y le demostró siempre respeto y ternura de verdadera hija suya. La invocaba con frecuencia, en momentos críticos le pedía luz y fortaleza, y la confianza que puso en la Virgen jamás le falló. Los herejes condenaban como idolatría el culto a los ángeles y a los santos. Por eso nuestra santa se esmeraba mucho en manifestarles las atenciones debidas. Cuando entraba en el coro, saludaba a los ángeles de las religiosas presentes y les rogaba que les permitiesen unir su voz con las suyas en celestial concierto para alabar así mejor y más dignamente al Señor. Al fundar un monasterio, era la primera que saludaba al ángel custodio del lugar y le pedía su protección para asegurar el éxito de lo emprendido, y pudo comprobar por sí misma los buenos resultados que esta devoción le conseguía. La misma santa le dijo en confianza a la madre Margarita de Poitferré que con frecuencia gozaba de la presencia bellísima de su santo ángel de la guarda. Algunas de sus religiosas observaron muchas veces que cuando la santa entraba en algún lugar o pasaba por alguna puerta, se detenía, dando preferencia de paso a su ángel custodio. De esta íntima y celestial amistad brotaba de ella al exterior tal majestad y modestia que estimulaba el fervor de cuantos la veían pasar por los pasillos del convento, convirtiéndose la santa en el ángel visible de la comunidad. Tuvo mucha devoción a algunos santos a los que consideraba sus abogados, imitándolos en sus virtudes y prestándoles particular atención. De entre estas devociones destacaremos al apóstol San Pedro, al que profesaba un gran afecto y lo tenía como protector declarado de la Orden de Nuestra Señora. En segundo lugar, a San Juan Evangelista, por llevar su nombre y por ser el segundo abogado de la orden. A Santa Tecla, porque en su día le fue revelada la fundación de la nueva orden. A San Benito, por haber agregado el Papa la nueva orden a la antigua orden benedictina, con el fin de que las religiosas pudiesen disfrutar de las gracias espirituales de que disfrutan los benedictinos y pudiesen vestir su hábito. A San Francisco de Asís, por ser imagen viva de Jesús crucificado. A San Jerónimo y a las santas Paula y Eustoquia, por amantes de la soledad. Y a Santa Teresa de Jesús, porque desde su juventud se la había propuesto como modelo por su grandeza de espíritu. Amaba y veneraba a todos los santos de la Compañía de Jesús, en particular a San Ignacio de Loyola, como padre suyo y de todas sus hijas. No quería que en la Compañía de María se respirase otro espíritu que el contenido en las reglas y constituciones de la Compañía de Jesús. A San Francisco Javier le tenía mucha devoción, admirando y celebrando sus trabajos evangélicos y conquistas de almas. Ardía en deseos de seguir sus pasos hasta pasar a las Indias para iluminar con las luces de la fe a tantas gentes hundidas en las tinieblas del error. Tuvo muchos éxtasis y varias revelaciones que el Señor le dio a conocer. También le concedió el don de discernir los espíritus, penetrar los secretos del corazón humano y prever los sucesos futuros. De los éxtasis contaremos tres casos muy admirables que prueban lo mucho que el Señor favorecía a su amadísima esposa. Un día la madre Fontanelle fue a decirle a la madre de Lestonac que su hermana estaba en el locutorio y que quería hablar con ella. Por tres veces llamó a la puerta donde se encontraba orando y no contestaba. La curiosidad le pudo a la tornera. Al ver que no daba señales de vida, miró por un resquicio de la puerta y vio a la santa de rodillas, con los brazos levantados en actitud de admiración y sorpresa, llena de amor. Fue tanto el gozo que experimentó la tornera admirando a su santa madre en elevación y éxtasis tan sobrenatural que se le pasó el tiempo hasta que la campana sonó para salir de la oración. Entonces llamó más fuerte a la puerta y, volviendo en sí la madre de Lestonac, respondió que entrase. El asombro de la madre Fontanelle fue grande al encontrar a la santa con el rostro encendido como un ascua y toda ella absorta y como abstraída de los sentidos, sin entender el recado que le daba y sin poder decidirse a bajar al locutorio.
El otro caso le pasó a la santa con la madre Susana de Briançon, religiosa muy virtuosa y una de las primeras herederas del espíritu de Santa Juana. Sin duda, la madre de Lestonac, para evitar que se la interrumpiera en horas de oración y mucho más evitar que nadie viera lo que le ocurría en aquellos ratos de elevada contemplación, había dado orden de que, a no ser por cosa muy importante, no se la llamase durante ese tiempo. Estando la madre de Briançon de portera, una tarde, en la hora de la oración, se presentó un asunto urgente e importante que debía resolverlo la madre de Lestonac. La madre Susana fue al aposento de la Santa Madre, y al momento que iba a llamar, observó que, por entre una raja de la puerta, salía del interior de la celda un rayo de luz que la dejó admirada. Miró por el resquicio y vio que, al pie de una imagen de la Santísima Virgen, estaba de rodillas, inmóvil la santa, orando con los ojos fijos al cielo, y percibió una blanca y hermosísima paloma que revoloteaba batiendo sus alas y fue a posarse sobre la cabeza extática de la madre. La madre Susana no acertaba a creer lo que sus ojos veían. Miraba una y otra vez, y se convenció de que sus sentidos no la engañaban. Esta visión terminó cuando la campana llamó a la oración. Entonces abrió la puerta y vio a la Santa Madre que se dirigía a ella con el rostro resplandeciente como un sol y sus reflejos dando de lleno a la madre de Briançon. La envolvían la vivísima luz, dejándola asombrada y maravillada. Las dos, mudas de admiración, se miraron la una a la otra, pasmadas por el doble prodigio. La madre de Lestonac preguntó a la madre Susana qué quería y qué eran aquellas luces que veía en su cara. La madre de Briançon le respondió: «¡Ay, madre mía! ¡Qué llena estáis de divinos consuelos y qué gran amor de Dios os ha sido comunicado! Decidme, madre, ¿qué son esos resplandores que aún despide vuestra cara? ¿Y qué significaba aquella hermosa y blanquísima paloma que reposaba sobre vuestra cabeza?». Confusa la santa, procuró distraer la cuestión y disimular el prodigio, diciéndole a la madre de Briançon que tuviera cuidado de no engañarse y que quizás había visto lo que no había sucedido. En todo caso, que fuera lo que fuera, en virtud de la autoridad que tenía sobre ella, le mandaba que durante su vida no dijera nada de lo que creía haber presenciado. La fiel secretaria, madre Susana de Briançon, guardó el secreto no sólo hasta después de la muerte de nuestra santa, sino hasta 1651, cuando ella estaba a punto de morir. Se comprende que por humildad no divulgase antes un acontecimiento tan prodigioso, ya que éste también repercutía en su honor. Así que se contentó con escribir lo ocurrido, sin que nadie lo supiera, en un papel firmado por ella, y cuya existencia reveló sólo al final de sus días. Poco antes de expirar la madre de Briançon, a la pregunta de su confesor de si era verdad lo que había puesto por escrito, lo afirmó bajo juramento. Durante la estancia de la santa fundadora en Pau, estando un día orando delante de un crucifijo, encomendando al Señor la comunidad que dentro de poco iba a dejar, sintió en su interior que la plegaria había sido aceptada por el Señor. En medio de su gran confianza, oyó claramente que el crucifijo le decía estas consoladoras palabras: «Hija mía, con el tiempo seré servido en esta casa con mucho fervor». También narraremos un caso digno de mención. En los primeros años de la orden se declaró en Burdeos una terrible peste que arrasaba la ciudad. Varias de las religiosas se vieron atacadas por la enfermedad y se temía mucho por las restantes. la madre de Lestonac, tenía unos frasquitos que contenían cierto medicamento contra el mal, el cual utilizaba con excelentes resultados. Cuando la gente se enteró, acudieron muchas personas al convento de Nuestra Señora, pidiendo el remedio, y la caritativa madre, sin pensar en la necesidad de la casa, dio gran parte de los frasquitos que tenía. Este hecho pudiera dar a pensar que actuó con imprudencia, pero la santa hizo todavía más, pues como fueran más personas a pedir el mismo remedio, ordenó que se les entregase todo el que hubiera en la casa. La religiosa, que tuvo que cumplir la orden, no estaba muy conforme en lo que le había ordenado la santa, quien reprendió suavemente su falta de confianza y le dijo: «Debemos contar más con la bondad y providencia de Dios que en nuestras previsiones y cuidados, y según fuere la caridad y misericordia que ejercitaremos con el prójimo, será la que el Padre Celestial usará con nosotros». Al poco rato de este humilde reproche, llamaron a la portería y de parte de la señora de Lestonac, cuñada de la santa, entregaron 12 frasquitos de aquel precioso remedio. Esta coincidencia desconcertó a los que habían condenado la generosidad de la madre de Lestonac y les enseñó en adelante a abandonarse enteramente al cuidado de la divina providencia. La confianza que tenía la santa en la providencia divina era portentosa. Los muchos gastos a los que ésta tuvo que hacer frente para la fundación de la primera casa de la orden agotaron el dinero que había reservado para ello de sus bienes, y las religiosas se vieron en la más absoluta pobreza. Faltaba de todo en la pequeña comunidad. No tenían ni para atender las más urgentes e indispensables necesidades para vivir. Seguramente los parientes de las religiosas, de haberlo sabido, les habría ayudado, pero la prudente madre de Lestonac no quiso decírselo, sin duda, con la mirada puesta en experimentar la pobreza en toda su dureza, y para no alejar de la casa a muchas jóvenes que pretendían consagrarse al Señor en ella. En tan triste situación, la madre fundadora imploró el socorro de la divina providencia, pues jamás habría dudado de la asistencia del cielo. Dios, en su misericordia, no tardó en demostrarle que no había acudido en vano a su bondad paternal. El señor Andrés de Nesmond, primer presidente del Parlamento, sin avisar y ni siquiera poner una nota, envió una cantidad considerable de dinero a la madre de Lestonac. Una generosidad tan extraordinaria dejó admirada a la santa, porque nunca había tenido relación con este magistrado, ni podía suponer que conociese el apuro de la comunidad.
Otro caso fue que una novicia se vio afectada de una grave enfermedad contagiosa, sin esperanza alguna de curación a juicio de los médicos. Cuando supo esta noticia, apenada la Santa Madre y presintiendo la mucha gloria que con el tiempo daría a Dios y a la Virgen María esta novicia si viviese, le puso la mano sobre su cabeza y al solo contacto recobró la salud tan completa que dejó la cama sin quedarle ninguna señal del mal que había padecido. Cuando Santa Juana se encontraba en Poitiers haciendo construir la gran cerca que tenía que rodear el convento, se acercaban muchas personas que iban a visitar a las nuevas religiosas y entre ellas se presentó una niña. La madre fundadora le preguntó si quería ser religiosa y ella, sin titubear, le respondió que no. «Pues lo seréis», le respondió la madre, y puso la mano en la frente de la chica como para imprimirle el sello de la vocación religiosa que todavía no sentía. Aquella predicción tuvo su efecto, pues Catalina Guérin que así se llamaba, fue religiosa de aquella misma casa donde vivió, siendo ejemplar en la práctica de las virtudes propias de su estado. Mientras la madre de Lestonac residía en Po, hubo un hambre horrible que diezmó las campiñas del Béarn y muchos campesinos buscaron refugio en la capital, pareciendo imposible poder ayudarles a todos. La santa dio la orden para que se socorriese a todos los que se presentasen a la puerta del monasterio sin rechazar a nadie. La casa no tenía bastantes recursos para solventar tanta necesidad, pero se hizo lo dispuesto por la superiora, y mientras duró la carestía, no faltó lo necesario para socorrer a todos los que se presentaron, y después de la horrorosa hambre, se vio que la casa no había empobrecido, sino que se encontraba mucho más abastecida y mejorada, lo que llenó de asombro a las religiosas. La santa dijo respecto a ello: «En cuanto a mí, no me pasma esto. Antes me extrañaría que no sucediese así, porque Dios no se deja ganar nunca en generosidad y cumple lo que tiene prometido cuando dice: «Dad y se os dará». La madre de Lestonac permaneció en Po 8 años y durante este tiempo falleció en Burdeos el cardenal de Surdís, a quien la orden de Nuestra Señora debía gran parte de sus comienzos y progresos. El clero de Francia lo lloró como uno de los cardenales más dignos, a pesar de tener un carácter fuerte. Todos admiraban las cualidades que poseía y que le merecieron la estima de 3 papas y el favor de 2 reyes. Murió el 8 de febrero de 1628, a los 53 años de edad, sin dinero, aunque sin deudas, de modo que su hermano tuvo que pagar los gastos del entierro. Su hermano, el también cardenal Enrique de Escubló de Surdís, le sucedió como protector de la Orden de las Hijas de Nuestra Señora. La insistencia de las monjas de Burdeos, que echaban de menos la presencia de su querida madre fundadora, ausente por tanto tiempo, y los intereses de la orden, reclamaban la vuelta de esta a dicha ciudad, por lo que tuvo que dejar Po en 1634, siendo recibida en Burdeos por toda la comunidad con grandes demostraciones de alegría, amor y respeto. Llegada a Burdeos, propuso ocuparse de un trabajo que deseaba realizar desde hacía mucho tiempo, pero que sus ocupaciones y su ausencia de la ciudad no se lo habían permitido. Se trataba de la impresión y publicación de las reglas y constituciones de la Orden de Hijas de Nuestra Señora, reclamada por todos los conventos del Instituto como único medio de mantener la uniformidad de la disciplina religiosa en todas las casas de la Orden. La madre de Lestonac le pidió al cardenal Enrique de Surdís que accediese a mandar examinar las constituciones, concediera su aprobación y diera la licencia para imprimirlo. El arzobispo consintió muy gustoso y mandó al vicario general que examinase el libro de las reglas de acuerdo con la madre de Lestonac y las religiosas más antiguas, lo cual costó bastante tiempo. La madre de Lestonac firmó la declaración el 14 de junio de 1638. 2 días más tarde le fue presentada al cardenal Enrique de Surdís, quien, a la vista del informe favorable de la comisión, dio la aprobación tan deseada. Con la publicación de las reglas, que fueron recibidas en todas las casas de la orden con gran alegría y cumplidas con mucha exactitud, ya no le quedaba nada por hacer a la santa para el perfeccionamiento de la orden que el cielo le había encomendado. La madre daba 1000 gracias al Señor por la tan visible protección con que había favorecido siempre sus trabajos. Llegada la madre a los 82 años de edad, ya le quedaba poco de vida y esto la alegraba. Una calentura continua y varias enfermedades agotaban sus fuerzas corporales. Se le hacía muy difícil atender a los trabajos que se le presentaban, así como a las obras de celo y laboriosidad que hizo siempre. Pero si decaían las fuerzas corporales, no así las de su espíritu, que parecía rejuvenecerse y más que nunca estaba dispuesta a practicar actos de verdadera virtud. Santa Juana de Lestonac distribuyó las horas del día de tal manera que no le quedaba ni un momento desocupado. Su descanso en la recreación era hablar de Dios, de la dicha que se experimenta en servirle y de la satisfacción que se siente al encontrarse en vísperas de ir a poseerlo en el cielo. A medida que las fuerzas de su cuerpo iban disminuyendo, se notaba que su espíritu cobraba nuevo impulso, nuevo ánimo y un amor más ardiente, a semejanza de una antorcha que cuando está para apagarse echa llamas más vivas y luce con más esplendor. Estamos escuchando el tercer y último capítulo dedicado a la vida de Santa Juana de Lestonac en el programa Camino de Santidad.
En una de sus últimas cartas, dictada a su nieta Juana de Montferrán y dirigida a su sobrina, la madre de Pontcastel, religiosa en Poitiers, manifiesta su amor, celo y ternura. Dice: «Por razón de que mi estado de salud es tan delicado, no puedo esperar, hija mía, en mi avanzada edad, sino muchos achaques y varias enfermedades de las que, por la misericordia de Dios, estoy muy bien provista, y no me faltan ocasiones para ejercitar la paciencia. Si en la semana paso un día bien, los restantes sufro muchísimo. Y esto me estimula a aplicarme constantemente para hacerme digna de ir a ver a Dios. No pienso en otra cosa. Deseo, hija querida, que para alcanzar este fin me ayudéis con el socorro de vuestras oraciones. También ruego a vuestra Madre Superiora y comunidad que me obtengan el mismo favor. Por mi parte, les aseguro no olvidarla en la presencia de nuestro Señor. Pido a Dios que seáis todas, según su santa voluntad, fieles hijas e imitadoras de las virtudes de su santa y divina madre. Sea la Virgen María el verdadero modelo que tengamos delante de los ojos en todas nuestras acciones para hacernos perfectas. En otro medio, que seguramente nos conducirá a este fin, es el exacto cumplimiento de nuestros votos y de las santas reglas que yo deseo ardientemente observéis con toda perfección. Haced que vuestros corazones se abrasen en el fuego del amor divino, y nunca amaréis a Dios de verdad hasta que os parezca poco todo cuanto hagáis y podáis hacer en su honor y servicio. Continuad, pues, siempre constantes en este santo ejercicio del amor de Dios, sin interrupción ni descanso, no sea que cuando os llame el esposo, en la hora de la muerte, encuentre apagada en vosotras la brillante lámpara de la caridad. Para evitar tan gran desgracia, procurad que ninguna dificultad os haga retroceder en el camino de la virtud. Acordaos que las penas sufridas con amor y resignación son el verdadero testimonio de nuestra fidelidad a Dios. Advertido el cardenal Enrique de Surdís del estado de extrema debilidad en que se encontraba la santa fundadora, quiso despedirse de ella, aprovechando una visita canónica que hizo al monasterio, dando así prueba de la gran estima y veneración que tenía a la madre del Estonac. Aunque las fuerzas corporales le iban faltando de día en día, su espíritu permanecía vivo y lleno de vigor, y era la primera en todas las prácticas de la comunidad. Una religiosa, admirada de la exactitud que observaba en ella, le dijo un día su admiración, a lo que la santa le contestó: «Sabed que, por la misericordia de Dios y un socorro extraordinario de su gracia, mi espíritu conserva la energía de la juventud, y por ello tengo obligación de emplearlo todo en el servicio de mi Dios y Señor». Como deseaban las religiosas tener un retrato de su querida madre, para dejarlo a la posteridad, intentaron conseguirlo de modo muy ingenioso. La madre Frank quiso hacer pintar un cuadro representando la purificación de Nuestra Señora, y que en Ana, la profetisa, el pintor copiara las facciones de la santa. Cuando el trabajo estuvo bastante adelantado, se rogó a la madre del Estonac que lo examinara y dijera su parecer. Mientras la madre contemplaba atentamente el cuadro, el pintor copiaba el rostro de la madre. Al poco rato, ella se dio cuenta del engaño y se bajó el velo, un tanto indignada, debido a su humildad, diciendo qué pretendían hacer pintándola si ella no quería ni podía tolerarlo. Dicho esto, se fue, y la madre Frank y el pintor se tuvieron que resignar y esperar otra ocasión más favorable. 3 días antes de la renovación de votos, que tiene lugar en la fiesta de la purificación de Nuestra Señora, las religiosas se dedican de modo especial al retiro y la oración. La santa se recogió con un fervor más que extraordinario, presagiando sin duda que moriría en esa fiesta, según deseaba y había pedido al Señor. Contra la costumbre de los otros años, el primer día del retiro se confesó y comulgó. La noche del segundo día, 31 de enero de 1640, por olvido involuntario, no se le preparó la ligera cena de costumbre. Cuando la hermana que la servía se dio cuenta del olvido de la cocinera, le dijo la gran pena que sentía por ello, a lo que la santa le respondió: «Eso no es nada, hermana mía. Cualquier cosa me basta». Contenta de poder experimentar tal privación, comió un poco de pan y un racimo de uvas. Al acostarse dijo: «Bendito sea Dios, que me ha dado fuerzas para cumplir hoy con todos mis ejercicios espirituales». Y como por haberlo ordenado el médico, tomaba un poco de alimento antes de medianoche, le dijo a la hermana: «Esta noche no me sirváis nada, así podremos descansar mejor usted y yo». La hermana, sin embargo, acudió a la hora acostumbrada, y para su sorpresa la encontró sin habla, inmóvil, y con los ojos fijos y turbios. Asustada, la hermana la llamó varias veces, y no le contestó. La observó y vio que respiraba muy lentamente. Asustada, dio voces de que la madre se moría. Las religiosas acudieron todas enseguida y llamaron al médico, quien reconoció que le había dado un ataque de apoplejía. Ordenó remedios fuertes, pero no dieron ningún resultado. Solo recobró el conocimiento a intervalos, cosa que aprovecharon los padres de la Compañía de Jesús, que habían sido avisados para darle la extrema unción. Y se la oyó pronunciar claramente, por última vez, los santos nombres de Jesús, María y José. Después cayó en un letargo que le duró 36 horas. Las religiosas seguían con el deseo de tener el retrato de su madre y fundadora, y vieron la ocasión de poderlo hacer. Llamaron al pintor para que acabara el cuadro empezado, y mientras él estaba preparando los colores y los pinceles, las religiosas notaron que la santa fijaba los ojos en el pintor, y sacando uno de los brazos de la cama, lo meneaba continuamente, como indicando que se fuera de allí. Cuando el pintor salió, se tranquilizó. Por entonces se desistió, con la esperanza de poderlo terminar después de muerta. Pero ni entonces se pudo retratar, porque en su cuerpo, sin vida, aparecieron señales de la gloria que gozaba su alma en el cielo, variando continuamente los colores, que imposibilitaron al artista sacar una copia exacta.
El 2 de febrero de 1640, fiesta de la purificación de Nuestra Señora, las religiosas debían asistir a misa y renovar sus votos. Estas temían que la madre de Lestonac falleciera mientras estaban ausentes y sentían no estar cuando falleciera, por lo que el padre Martel, director espiritual de la santa, le pidió en nombre de la comunidad que retardara su muerte hasta que pudieran estar presentes todas sus hijas, y la dejaron al cuidado de las enfermeras. Concluida la ceremonia, acudieron todos, el padre Martel el primero, a la celda de la moribunda madre y le dijo, entre otras cosas, que les echara su última bendición. La santa, con los ojos, dio a entender que lo había oído y miró con gran amor a cada una de sus hijas arrodilladas alrededor de su cama y entregó su preciosa alma a su Creador a los 84 años de edad y 32 de vida religiosa. Varios acontecimientos prodigiosos consolaron en parte a las hijas de Nuestra Señora del gran dolor que sintieron por la muerte de su querida fundadora. Al vestirle el hábito religioso después de muerta, su rostro se llenó de belleza y resplandor, desapareciendo las arrugas de la vejez, así como la palidez cadavérica. Sus ojos se quedaron abiertos y, aunque la mirada estaba fija, expresaba dulzura y bondad. Tardaron 4 días en darle sepultura y no presentó ninguna señal de corrupción. Despedía un olor suavísimo que perfumaba el lugar donde estaba expuesto a la veneración de los fieles. Colocaron el cuerpo en un sepulcro de piedra levantado sobre 2 pilares en medio de la sepultura en que enterraban a las religiosas difuntas. Muchas religiosas guardaron parte de sus cabellos y uñas. Otras guardaron con mucho cuidado los objetos personales para darlos como reliquias a las personas que la habían querido. Los funerales fueron magníficos. El gentío que acudió a despedirla y rendirle homenaje fue innumerable, hasta el punto que, para evitar desórdenes, no avisaron de la hora de darle sepultura y la ceremonia tuvo lugar entrada la noche. Los favores y milagros a partir de su fallecimiento fueron numerosísimos. Como muestra, narraremos. Una noche la madre de Rieu iba a oscuras por un corredor del convento de Périgueux, rezando a la Virgen el rosario con unas cuentas que habían sido tocadas al cadáver de la santa fundadora, y la madre, embebida en su devoción, llegó al final del corredor, habiendo olvidado que el piso estaba abierto con motivo de unas obras, por lo que faltó suelo y cayó desde muy alto, y dio con todo su cuerpo sobre un montón de piedras y otros materiales preparados para la obra. Al caer, hizo tal estruendo que alarmó a la comunidad, pensando que la encontrarían muerta o muy herida. La encontraron viva y sin ni siquiera un rasguño. Al darse cuenta la madre de Rieu de la sorpresa de las religiosas al verla tan entera, les dijo: «No hay que maravillarse, hermanas, de este suceso tan portentoso, pues apenas me vi en el aire, invoqué el favor de nuestra Santa Madre y a su poderosa intercesión y a este rosario que ha tocado a su cuerpo, he debido que no me aplastase el peso de mi cuerpo ni me lastimasen las piedras sobre las que he caído». La incorruptibilidad del cuerpo de la santa fue otro portento que patentizaba la gloria de la que gozaba su alma en el cielo. El cuerpo de Santa Juana de Lestonac permaneció incorrupto durante muchos años. La madre de Rives, priora de la casa de Besiers, deseaba una reliquia de la santa fundadora, por lo que para poder obtenerla, el año 1644 se abrió el sepulcro y se encontró el cuerpo en estado de perfecta conservación. En 1680, 40 años después de su fallecimiento, se reconoció por segunda vez el cadáver y se encontró que estaba flexible y completo, como si estuviese vivo. Este favor del cielo continuó hasta 1793, época terrible para la Iglesia de Francia, ya que en 1789 comenzó lo que conocemos como Revolución Francesa, que fue evolucionando hasta perseguir a vivos y muertos, sobre todo a la Iglesia, asesinando seglares, sacerdotes y religiosos, cerrando conventos, profanando sepulcros y esparciendo los huesos y cenizas de los santos. La Asamblea Constitucional había ya confiscado los bienes de las comunidades religiosas y la legislativa abolió los votos sagrados de religión. Las religiosas, temerosas y pensando que pronto serían echadas de su convento, queriendo poner a salvo el cadáver de su santa fundadora, decidieron con tiempo esconderlo a la rapacidad, al saqueo de los perseguidores de la religión. El cadáver de nuestra santa tuvo también su particular martirio, como veremos. En septiembre de 1792, siendo superiora de Burdeos, la reverenda madre Poyferré hizo colocar el cadáver de Santa Juana de Lestonac en una caja de clavicordio y se lo confió al señor Galató, pariente de la santa, en cuya casa estuvo guardado hasta que, llegada la época de mayor persecución, como este señor gozaba de buena fama, de honrado y virtuoso, fue apresado en nombre de la libertad. Los que custodiaban al señor Galató se dieron cuenta de la caja en la cual había un letrero que ponía: «Depósito de las religiosas de Nuestra Señora, de la calle de A», e inmediatamente dieron parte a las autoridades de tal descubrimiento y el precioso cadáver fue llevado con escolta al ayuntamiento. El presidente del consejo, informado de la captura del cadáver, comunicó al comité de vigilancia sobre este grave asunto. En una relación firmada por dos vicarios generales del arzobispo de Burdeos se lee lo siguiente: «Grande disputa se promueve. Un cuerpo enterrado hace 173 años con traje de religiosa, depositado por unas religiosas, aterroriza a los pretendidos representantes del pueblo. Su robo sacrílego los aturde y, entre largas deliberaciones, dejan sin pensarlo por espacio de 5 días el cuerpo de la Beata Madre expuesto a la pública veneración. Acude gente de todas partes y la proclaman santa. Toman tantas partecitas de sus vestidos que guardan como verdaderas reliquias que casi la dejan del todo descubierta. Los malos acompañan a sus propios hijos para ver a la santa, dándoles ellos mismos este elogio. Así pues, en plena época del terror en que las iglesias estaban desiertas, se vio convertida en santuario una sala del ayuntamiento a donde acudía la gente como en romería. El tribunal revolucionario, al darse cuenta del movimiento supersticioso, así llamaban ellos a la piedad y devoción de los fieles cristianos, mandó retirar el cuerpo de la madre de Lestonac para que fuese llevado a la morgue como si fuese un cadáver despreciable. Muy entrada la noche, se abrió en un jardín perteneciente al municipio una fosa con la orden de que se enterrase allí a la venerada religiosa. Pero como este ultraje no era bastante para satisfacer su odio, se les ocurrió echar un caballo muerto en la misma fosa en que debían sepultar tan gran tesoro. Pero el Señor, que velaba por el cuerpo de su sierva, no permitió que se llevara a cabo tal sacrilegio y los preciosos restos de la madre de Lestonac fueron sepultados a 8 pies de distancia del animal, es decir, a unos 2 metros y 44 centímetros. El ultraje, el desprecio de enterrar un cadáver santo tan cerca de un ser irracional, sin embargo, sirvió para descubrir más tarde el venerable cuerpo de Santa Juana.
Pasadas las tormentas de una revolución tan terrible y desenfrenada, en 1822 pudieron por fin reunirse de nuevo, en comunidad, la madre Cathalot, religiosa de la Casa de Burdeos, y la madre Teresa Dutérel, priora de la Casa de Toulouse, quienes querían sobre todo encontrar los restos de su santa fundadora, a pesar de que ignoraban por completo el lugar donde habían sido echados. La madre Dutérel hizo indagaciones y, en cuanto tuvo los primeros indicios, pidió y consiguió permiso para hacer todas las gestiones precisas e indispensables hasta descubrir el precioso tesoro tan querido de su corazón. Para conseguir lo que ella pretendía, la madre Dutérel se lo pidió al cielo con oraciones, actos de virtud y sacrificios. En el mes de julio de 1822 escribía a la superiora de la casa de Poitiers, diciendo en su carta: «En cuanto a nosotras, hemos empezado un mes de ayunos y comuniones, y daremos limosna proporcionada a nuestros recursos». Por unanimidad, todas las comunidades se unieron a la invitación de la madre Dutérel, y gran número de oraciones y obras de expiación subieron al cielo pidiendo a Dios la gracia tan ardientemente deseada. A las primeras gestiones que hicieron las religiosas de acuerdo con las autoridades de Burdeos, fue sorprendente ver el entusiasmo, interés y devoción de las gentes. Se lee en la relación auténtica del descubrimiento del cuerpo de la santa: «El pueblo se presentó en tropel para asistir a las pesquisas y averiguaciones que se hicieron, unos como testigos de vista, manifestando quién fue el que enterró el sagrado cuerpo y que, para tener una reliquia, le había arrebatado el velo, única cosa que en aquel momento le quedaba del vestuario religioso. Otros manifestaron a voces las virtudes y milagros de la santa. Fue también edificante la conducta de los militares, cada uno de los cuales se disputaba el honor de ser el primero en prestar sus servicios a las 2 religiosas de Nuestra Señora, la madre Dutérel y a la madre de Brunquin. Les ayudaron en todas las gestiones y averiguaciones que hicieron durante 10 días. Empezaron la investigación el 13 de noviembre de 1822 y el sábado, 23 de noviembre, encontraron los sagrados restos. Finalmente, las indagaciones dieron resultado. En el lugar señalado se encontró el caballo medio consumido y a unos pasos los restos de la madre del Estonac. Al momento se avisó a las autoridades, que acudieron enseguida, además del comisario de policía, un médico y un cirujano. Apartaron toda la tierra que cubría el venerable cadáver y con mucho cuidado intentaron levantarlo entero, pero a pesar del cuidado con que actuaron, apenas pudieron recoger los huesos más importantes. El cráneo estaba mutilado, pero se encontraron todos los pedazos del santo cadáver. Los asistentes estaban silenciosos y en profundo recogimiento, y las dos religiosas, conmovidas, rompieron a llorar de gozo, amor, gratitud y devoción. Santa Juana del Estonac fue beatificada el 23 de septiembre de 1900 por el Papa León XIII y canonizada el 15 de mayo de 1949 por el Papa Pío XII. Su fiesta litúrgica se celebra este día por coincidir su fallecimiento, 2 de febrero, con la fiesta de la presentación del Señor en el templo y la purificación de su Santísima Madre. Sus restos descansan en el altar relicario que hay en el Colegio de la Compañía de María de Burdeos.
Oración. Señor, que en Santa Juana del Estonac, mujer llena de fe, esperanza y caridad, diste a la Iglesia una educadora fiel según el Evangelio. Concédenos, por su intercesión, que imitando su ejemplo, seamos fieles servidores de tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa Juana del Estonac, ruega por nosotros.
Finalizamos aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida de Santa Juana del Estonac, fundadora de la Compañía de María, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.